Sánate interiormente. Es un espacio dedicado para ti y tus emociones. Reconocerás claves, enseñanzas, estrategias en distintas temáticas de la psicología llena de bienestar. Ahora te invito a escuchar esta reflexión, pero sobre todo te doy la bienvenida.
Hola, 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 chicos de Sanate Interiormente. Siempre es un placer escucharlos, estar con ustedes. Reconocer de que cada vez que tenemos un episodio, me escriben, me comentan un poco acerca de cómo se sintieron con el episodio, o si son consultantes, me cuentan en consulta cómo se sintieron, qué tal les pareció. Y eso me encanta escuchar de parte de ustedes cómo ven cada episodio de Sanate Interiormente. Y hoy es un día también muy especial porque tengo una amiga muy, muy cercana a Romina Toscano que está aquí por primera vez después de mucho querer verla en los episodios. ¿Cómo estás, Romina?
Ay, pues muy feliz, Michelle, de estar aquí contigo, pues muy en confianza, a pesar de que es mi primer episodio en un podcast, me siento muy en confianza porque pues te tengo a ti, mi amiga, y me da mucho gusto verte después de tanto tiempo. No nos veíamos de la pandemia, de cuando todo era virtual. Sí, hablábamos por
Totalmente.
WhatsApp y eso, pero así en Zoom no nos habíamos visto.
Sí, es algo súper diferente porque igual sabemos que ahí está, siempre vivió la amistad, que es lo más importante.
Así es, así que yo muy contenta de estar aquí contigo hoy.
Qué bueno, me alegra muchísimo. Y mira que en este grupo, porque yo siento que Sanate Interiormente es un grupo social en donde la gente pues comenta un poco acerca de cómo ve cada episodio, o estos que son llamados oyentes están muy al pendiente o me dan ideas. Y esta fue una de las ideas del episodio de hoy, fue una de las ideas de estas personas, porque me llamó la atención tanto el tema que yo dije, bueno, este tema hay que colocarlo en ese listado de temas para ver cuándo se puede hablar y hoy llegó el día de este tema. Y para no dar tantos rodeos acerca de este tema que es tan importante, quiero decirles que el día de hoy tenemos el tema del poder aceptar la incertidumbre. Ese poder de reconocer que sabemos que en la vida todo es incertidumbre, ¿o no crees tú?
Sí, así es. Yo creo que la vida misma es incertidumbre. Cuando creemos que lo tenemos todo bajo control, siempre hay imprevistos. Eso yo creo que es lo más constante en la vida. Entonces, en la medida en la que nosotros aceptemos la incertidumbre, creo que pues va a reducir nuestra ansiedad, nuestra inquietud, nuestra frustración. Entonces, es un tema importantísimo por el simple hecho de que somos seres humanos.
Totalmente, es así porque de alguna u otra manera la incertidumbre hace parte de que nacemos. Te digo que desde que somos eso, un bebé, estamos viviendo la incertidumbre de pronto de cómo es mamá, de la relación con mamá o con papá, de generar esa afiliación con los padres y ya luego las relaciones con los amigos, quién es mi amigo, quién no lo es. O sea, creo que todo hace parte del mismo proceso de la vida. Y por eso hay una primera pregunta de el poder aceptar la incertidumbre, que es reconocer desde tu perspectiva qué es lo que consideras que es incertidumbre.
Pues mira, la incertidumbre es la falta de certeza sobre algo que nos genera inquietud o ansiedad. Puede ser cualquier cosa, ya sea algo que va a pasar en un futuro, algo que no sabemos, algo, un problema nuevo, y como es nuevo, no tenemos previo conocimiento de cómo resolverlo, o inclusive, pues de cosas que quizás ya conocemos, pero no son tan agradables, ¿no? Entonces, esta incertidumbre, pues viene desde la época de las cavernas. Es como esta parte que nosotros traemos ya del ser humano, en donde las personas antes tenían que, pues, cazar, tenían que pelearse con bestias para poder sobrevivir. Entonces, la incertidumbre nos genera tanta inquietud porque traemos esta parte de supervivencia, en donde antes, si había algo incierto, pues te podía costar la vida. Ahora quizás no estamos hablando de cuestiones de vida o muerte, sino cuestiones más cotidianas, pero aún así nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso nos hace reaccionar ante la incertidumbre para poder afrontarnos a una situación en donde se requieren ciertas herramientas para poder sobrellevarla.
Completamente. Mira que me encanta eso que dice al inicio, como ese estado que a veces nos genera ansiedad, porque verdaderamente creo que la incertidumbre genera eso, o angustia, la sensación corporal constante de que algo no está bien, de que algo me hace sentir mal. Y si lo podemos hablar de manera coloquial, la incertidumbre puede decirse que es un estado que todos hemos sentido y que en algún momento lo sentimos porque puede ser por algo placentero o algo displacentero. No algo malo o algo bueno, sino algo que nos genera placer o algo que nos genera displacer. ¿Y por qué decir que puede ser un estado? Porque es algo que puede llegar y luego se va. No es algo que toda la vida va a estar acompañándonos y que todo el tiempo lo sintamos, ¿no? Podemos sentir otro engranaje, otro montón de emociones, pero la incertidumbre hace parte de la vida, pero no está siempre con nosotros. ¿Y por qué está bien decirlo? Porque a veces yo siento que en las mismas consultas hay personas que dicen como que yo me siento todo el tiempo mal, pero no significa de que todo el tiempo sientas incertidumbre. Puede ser otra cosa, ¿ya? Y creo que eso es bueno como hablarlo desde ese punto. Me encantó como cuando hablaste esto del tema de la ansiedad. Y si hablamos desde el punto de vista de la ansiedad, bueno, habría que describir si la ansiedad tipo estado o tipo rasgo, porque yo siento que puede ser más llamado como un estado que nos permite todo el tiempo darnos cuenta de que hay cosas que hay que cambiar, que hay cosas que hay que mejorar, que hay cosas que tenemos que trabajar como seres humanos. Entonces podríamos decir de alguna otra manera que puede ser como un estado, o no sé si estás de acuerdo con eso.
Sí, de hecho la ansiedad por sí sola no es, no tendría por qué tener necesariamente una connotación negativa. Sí es incómoda, por supuesto. Sin embargo, la ansiedad está ahí para poder movernos, sacarnos de nuestra zona de confort, para poder sobrevivir a ciertas situaciones. Entonces, cierto grado de ansiedad en los seres humanos es necesario. Cuando es algo que es un problema, pues cuando ya este grado de ansiedad es muy intenso o muy frecuente o por situaciones que no ameritan ese grado de ansiedad. Y es cuando ya lo vemos convertido en un trastorno, por ejemplo, el trastorno de la ansiedad generalizada. Entonces, esta ansiedad que ya la hemos normalizado todos, ¿no? Y decimos, ay, es que yo tengo ansiedad. Bueno, pues es que el ser humano presenta estados de ansiedad constantemente. Cuando nosotros tenemos una elección que tomar o cuando estamos esperando a lo mejor un diagnóstico o que pasamos por esta situación del COVID, es completamente normal sentir síntomas de ansiedad. Sin embargo, como decía anteriormente, ya cuando la ansiedad se presenta de manera muy intensa, muy frecuente o fuera de lo que nosotros podríamos llamar normal, es cuando ya es una especie de trastorno que tendríamos que atender con un especialista.
Así es, así es. Lo importante es que si reconocemos que existe tal vez algún grado de ansiedad en nosotros, este estado de inquietud constante, esta sensación de malestar, irritabilidad, dificultades en el sueño, mala memoria, también obviamente una presencia somática muy característica, gastrointestinal o de tipo de piel, aumento de pronto de enfermedades cutáneas. O sea, esto ya estamos hablando de algunos signos de la ansiedad. Y si nosotros ya vemos eso en nosotros, en nuestro cuerpo y de manera muy presente emocionalmente, significa de que ya tenemos que buscar ayuda. Porque creo que hay unos puntos que me gusta entre este tipo de situaciones de la incertidumbre, es saber que vas a tenerla en tu vida, no todo el tiempo, no está presente todos los días y a toda hora, pero que nos permita reconocer qué es lo que tenemos que hacer ahora en nuestra vida. O sea, hacernos estas preguntas como, ¿para dónde voy? ¿Qué es lo que necesito? Esas son preguntas importantísimas. Y dentro de esto hay otra pregunta que me llama mucho la atención, que fue acerca de si en este momento cada persona percibe la incertidumbre de una manera muy diferente. ¿Cómo podemos pensar ahorita mismo que se ve una persona con incertidumbre? ¿Cuáles serían de pronto la manera de actuar? ¿Cómo sería o cómo se vería una persona con incertidumbre? No sé, ¿qué
Pues
opinas?
creo que muchos de los síntomas los mencionabas anteriormente. Desde mi punto de vista, sería una persona que constantemente se ve frustrada, ansiosa, inquieta, quizá con palpitaciones fuertes en su corazón, agitación en sus manos o sudorosa. Este tipo de características o de somatizaciones nos dan una idea de qué es lo que está viviendo interiormente la persona. Por ejemplo, cuando nosotros esperamos un diagnóstico, si vemos que traemos algo raro en nuestro cuerpo, vamos al doctor. Obviamente nuestra mente nos juega muchas cosas, ¿no? Y empiezan los
Claro.
pensamientos automáticos, catastróficos, y decir, híjole, ¿qué tal si tengo cáncer? ¿O qué tal si esto no me lo pueden curar? Y empieza nuestra mente, ¿no? Por eso es bien importante también aprender técnicas para el manejo de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Entonces, creo que una persona que no está teniendo esta tolerancia a la incertidumbre se puede mostrar en dos palabras, ansiosa y frustrada. Esa sería mi respuesta.
Sí, así es. Ansiosa, frustrada. O sea, mira que se relaciona tanto con la ansiedad. Yo siento que cuando hablamos de incertidumbre se relaciona con la ansiedad. Primero que todo con la ansiedad. Y tal vez también tiene una gran relación con el estrés. Porque no hay que psicopatologizar, generar una patología, por así decirlo, con todo. Porque hay personas que no, es que yo. Vienen a consulta, por ejemplo, y dicen, imagino que también en tu lugar de trabajo ha pasado muchas veces, es que yo tengo depresión, no, es que yo tengo ansiedad, no, es que yo tengo estrés postraumático, cuando en realidad no saben la definición real de cada una de estas patologías, porque sí, son patologías y son solamente los médicos y los psicólogos los que podemos decir o diagnosticar en su caso este tipo de situaciones. Entonces creo que crear patología para todo no está bien y nunca va a estar
Así
bien.
es. Y creo que otra cosa también que se puede ver en las personas que están pasando por algún momento de incertidumbre, ya sea trastorno o no, pues es las conductas compulsivas. Como bien tú dices, no necesariamente una conducta tiene que ser ya un trastorno. En este caso, el trastorno obsesivo-compulsivo, o pueden ser conductas compulsivas. Como hay tanta incertidumbre y hay cosas que yo no puedo controlar, entonces trato de controlar cosas que sí puedo controlar para que me genere una sensación, pues precisamente de control. Como por ejemplo la higiene excesiva, quizás estar revisando constantemente, yo creo que a muchos nos pasó en la época de la pandemia, que revisábamos constantemente las redes sociales para ver información. A lo mejor nos lavábamos excesivamente las manos, ya hablando fuera de pandemia, esto también suele ocurrir mucho, que es yo creo que la conducta que cuando nosotros nos dicen, piensa en una conducta compulsiva, pues pensamos en lavarnos las manos, ¿no? Pero este tipo de cosas, a lo mejor tener todo en orden en casa, como recalcar esta parte de la limpieza en casa, a lo mejor hacer cosas. En lugar de estar disfrutando una fiesta familiar, pues estar limpiando, ¿no? Durante la misma fiesta. Este tipo de compulsiones le ayudan a la persona a tener una falsa sensación de control. Y como yo no puedo controlar esta otra parte que me genera mucha incertidumbre, como por ejemplo, yo no puedo controlar qué es lo que va a salir en este diagnóstico, o yo no puedo controlar quizás la respuesta que estoy esperando de si obtuve ese trabajo o no lo obtuve, pues genero estas conductas de falso control para reducir mi ansiedad. Es como un juego que puede resultar beneficioso, pero repito, si se sale de los estándares que nosotros los profesionistas decimos normales, pues entonces es cuando ya se nos está generando un problema.
Así es, ya ahí sí estamos viendo de algo directamente como patología, ¿ya? Entonces creo que es bueno que uno lo vaya reconociendo y tú como oyente que todo el tiempo estás pendiente de los episodios, ten en cuenta de que si te pasa esto es que hay que buscar ayuda. O sea, no nos podemos quedar callados ante una situación como esta, pero sobre todo si también ves que algún familiar, amigo, pareja esté viviendo esto. Y ya no es la mera incertidumbre de la vida, sino que tiene algún tipo de rasgo o actitud, hay que buscar ayuda, siempre. Es lo mismo. Entonces, mira que hay otro de los puntos que me gustaba cuando estaba como analizando este tema de la incertidumbre, es que no sé si consideras que podemos controlarlo todo. ¿Será que es bueno controlar todo en la vida?
No, definitivamente no es posible. Lejos de si es bueno o malo, creo que no es posible. Para empezar, como te decía hace un momento, la vida misma es incierta. Aunque nosotros tengamos todo bien presupuestado, nuestros gastos del mes, o si vamos a salir de viaje, ya tenemos todos los outfits que vamos a utilizar o el dinero que vamos a gastar, siempre, siempre, siempre salen imprevistos. Entonces, muchos teóricos mencionan que parte de la inteligencia del ser humano es cómo yo llevo la incertidumbre, porque precisamente eso nos habla de nuestra inteligencia emocional, qué tanta tolerancia tengo a la frustración, cuántas herramientas tengo para enfrentarme a mis miedos, qué tan capaz me creo yo de solucionar los problemas. Entonces, la manera en la que nosotros enfrentamos estas situaciones que no podemos controlar, pues habla mucho de nuestra inteligencia emocional y también de nuestras distorsiones cognitivas. ¿Qué tantos errores de nuestro pensamiento tenemos y qué tanto nosotros vemos una visión catastrofista de las situaciones? Entonces, pues no, definitivamente no podemos controlarlo todo. Inclusive hay un autor que se llama Viktor Frankl, que a mí me encanta porque fue
Sí.
un psicólogo que vivió en la Segunda Guerra Mundial, y él pues relata toda su vivencia en un libro que se llama
El hombre en busca de sentido.
El hombre en busca de sentido, así se llama ese libro. Y hay una frase que es mi favorita de todo el libro, que dice que a un hombre le pueden robar todo, todo, absolutamente todo, menos una cosa. La última cosa que se le puede robar al hombre, o más bien que no se le puede robar, pues es la libertad de elegir su propia actitud ante cualquier situación. Es decir, este hombre estuvo en esta guerra donde se le privó de alimentos, se le privó de un estado de salud, lo obligaban a trabajar muchísimas horas y jornadas muy pesadas, se le privó de estar con sus seres queridos. Se le privó de muchas cosas y era un ambiente inhumano. Pues todos conocemos cómo vivían los prisioneros de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, él llegó a esta conclusión, que a pesar de que al hombre le puedan arrebatar todo en la vida, la última libertad que le quedaba era la de elegir la actitud ante cualquier situación de la vida. Entonces, creo que esto va muy ligado a la incertidumbre, porque a pesar de que no tengamos todo en control, de que haya imprevistos y situaciones que nos saquen de nuestra zona de confort, a pesar de todo eso, tenemos esta última libertad que es decidir la actitud con la cual lo enfrento. Fíjate que hace poquito, bueno, pues yo soy de Sinaloa, de aquí de México. Hace poquito mi esposo y yo fuimos a un viaje a Ciudad de México. Y pues los que son de aquí de México y sobre todo de Sinaloa probablemente se habrán enterado que tomaron el aeropuerto de Culiacán. No dejaban entrar ni salir a nadie y por lo tanto pues cancelaron todos los vuelos. Nosotros teníamos nuestra fecha de regreso justo el día que hubo la toma de este aeropuerto. Entonces, pues la aerolínea nos dijo que teníamos que cambiar los vuelos y bueno, pues nosotros un poquito frustrados porque ya teníamos nuestro plan, nuestro horario, ya pues ya teníamos cosas que hacer al regresar para acá, ¿no? Yo pues ya tenía mi trabajo, él pues también tenía algunos pendientes. Entonces, Pues sí, nos pueden quitar quizás la oportunidad de elegir cuándo queremos regresarnos, pero la libertad que nos queda es la actitud. Podemos quizá quejarnos porque vamos a tener que gastar más dinero en hotel, en comidas, en pasajes y porque nos desequilibraron toda nuestra rutina. O podemos alegrarnos porque tenemos otros días más juntos. Como esposos en una ciudad diferente, en la capital, pudiendo conocer todavía más cosas. A esto es a lo que se refiere Víctor Frankl. Quizás es una situación, quizás no fuerte, ¿verdad? Como otras situaciones como de enfermedad o de crisis, pero creo que ilustra muy bien esta frase que me encanta tanto de Víctor Frankl.
Qué hermoso, o sea, qué hermoso reconocer que tenemos la elección de decir cómo actuar ante una situación que puede ser frustrante. ¿Y por qué la llevo a la frustración? Porque es que hay personas que en este momento podrían pensar todo el tiempo que los psicólogos no nos frustramos o que no sentimos nada. Pero realmente sí sentimos, y muchísimo. Y que además de eso, somos seres humanos. Y creo que la incertidumbre también está en nosotros. Porque también aquellas personas que son oyentes de Sanate Interiormente, que son psicólogos, pues escuchen, somos personas también con incertidumbre y somos vulnerables también. Y vamos a seguirlo siendo, o sea, no es que nosotros seamos más ni menos, ni poco ni mucho, solamente somos seres humanos. Y porque nos va a generar incertidumbre lo que sea es qué va a pasar mañana, será que voy a tener el dinero para tal cosa, o también puede ser la incertidumbre por el cambio de lugar de vivienda, por el cambio de trabajo, o por planes muy al futuro, o sea, podemos sentir incertidumbre. Y está bien sentir incertidumbre, porque también nos hace seres humanos, ¿ya? Y eso es bueno, como reconocer de que vamos a tener el control de todo, no. Lo dijiste súper bien. Definitivamente no, no lo vamos a tener. Y está bien no tener el control de todo, porque qué aburrida sería la vida si todo estuviera súper controlado. Sería una vida monótona, sin sentido, sin luz, sin una visión, sin algo bien claro que podemos hacer. Y creo que es bueno que todo el tiempo nos preguntemos, o sea, ¿será que yo sí tengo esa visión? ¿Será que yo, o esta pregunta que siento que podemos hacernos también después de esto que lo comentaste muy bien, ¿será que estoy teniendo una buena actitud sobre lo que estoy viviendo? O sea, ¿tengo la mejor actitud posible o me dejo llevar mucho por el estado, por cómo me siento, por el malestar que me genera todo esto? Creo que es bueno que nos hagamos ese tipo de preguntas. Siempre va a estar bien hacerlo. Entonces, mira que también se relaciona muchísimo con esta última pregunta que habla acerca de qué claves o qué estrategias o qué ejercicios podemos proponer para aceptar la incertidumbre, para tener ese poder de aceptar la incertidumbre. ¿Qué pensarías de eso?
Pues mira, creo que esto se puede responder en dos partes. La primera parte yo la veo como un ejercicio constante de flexibilidad, de aproximarnos a la incertidumbre. ¿Cómo es esto? Pues tú mismo en tu vida diaria genérate situaciones de incertidumbre para que podamos ser más flexibles, irnos abriendo a nuevas posibilidades. Ejemplo, ve al cine sin una película ya planeada. Ahí tú eliges la que quieras, pero estando ya en el cine, ¿no? O quizás viendo la película, la primera que veas en cartelera que te salió, meterte a verla. No sabes si te va a gustar, no vas, sabes si vas a estar cómodo, no sabes si tu dinero lo gastaste bien o mal en esa película, pero estoy segura que algo bueno vas a aprender de esa situación, ya desde el simple hecho de que estás saliendo de tu zona de confort, de tus planes y que en tu cerebro tú ya estás ejercitando esta flexibilidad cognitiva. ¿Qué otra cosa? No sé, a lo mejor y algo más arriesgado podría ser un viaje no planeado exactamente a qué lugar. No digo que viajes al otro lado del mundo, ¿no? Quizás tal vez o algún pueblito cerca de tu casa, pero que sea un destino que lo digan el mismo día y el mismo día hagan los planes. No tienes tanto tiempo de planearlo, ¿verdad? Y de ver cuáles son las situaciones que pueden surgir. Entonces eso sería como algo interesante. Quizá también no planear la ropa que te vas a poner un día antes, planearla el mismo día, en el mismo momento. Algo puede surgir y quién sabe, a lo mejor hasta nuevos outfits te puedes crear. Entonces, eso por un lado, ¿no? La parte de aproximarnos y de irnos entrenando en esta parte de la incertidumbre. Y por otro lado, el hecho de qué hacer cuando ya está sucediendo un proceso incierto en tu vida. Creo que algo que nos puede ayudar, pues, es controlar lo que sí puedo controlar. Un ejemplo, estás esperando un diagnóstico, una biopsia para ver si un tumor que tienes es maligno o benigno. Bueno, pues mientras esperas, quizá puedes ir arreglando tus papeles del hospital, a lo mejor puedes ir buscando opciones de doctores, quizá puedes ir haciendo cambios en tu vida para bien, ya sea si es algo maligno o benigno, quizá cambiar mi alimentación, hacer ejercicio, cosas más saludables para mí, sentir que aún tengo un control dentro de lo que me pasa, no total, pero sí parcial, que puede hacer una gran diferencia. También podemos ver las opciones, qué opciones tenemos. Hacernos tres preguntas. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo mejor que puede pasar? ¿Y qué es lo más probable? Si es, por ejemplo, una situación en la que no me atrevo a hacerla porque tengo miedo de lo que vaya a pasar porque es muy incierto, no sé, quizás un emprendimiento. Estamos muy acostumbrados a ver qué es lo peor que puede pasar. Pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que nadie me compre y que pierda mi inversión, quizás. Pero ¿qué es lo mejor que puede pasar? Pues que sí funcione y que me pidan más. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues prepararme para cuando las personas me pidan más de ese producto o de mis servicios, capacitarme. Entonces, tenemos que abrir nuestra mente a estas nuevas posibilidades. Estamos tan acostumbrados a ver las cosas de manera catastrófica que le enseñamos a nuestro cerebro a ver las cosas de manera catastrófica. Entonces, cuando yo me pregunto qué es lo mejor que puede pasar, le estoy abriendo un abanico nuevo a mi cerebro para pensar de una manera diferente. Entonces, recordemos, no en todas las ocasiones, ¿verdad? Pero sí en muchas. Que existe la profecía autocumplida. Yo me hago una imagen en mi cerebro de lo que puede pasar, entonces genero que pase. Como el niño que la mamá le dice, ay, te vas a caer, se sube la resbaladilla, te vas a caer, bájate de ahí. ¿Qué es lo que pasa? Pues el niño se baja, perdón, el niño se cae. ¿Por qué? Porque lo que tiene en su mente es, me voy a caer, me voy a caer, entonces mi cuerpo se prepara para caerse, porque yo le estoy dando esa instrucción aunque no quiera. Entonces, creo que estas tres preguntas nos pueden servir para muchos escenarios distintos, tanto para un escenario bueno como es esta parte del emprendimiento y generar nuevas posibilidades de pensamiento, tanto como para un escenario malo como el que comentaba de una enfermedad. Bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues que sea un cáncer pues maligno, ¿no? Entonces, si yo tengo en mi mente esta posibilidad, puedo crear planes para ese futuro escenario. Bueno, si eso pasa, entonces tengo que seguir estos pasos, tengo que hacer esto, tengo que ir con tal doctor, tengo que hacerme tales estudios, tengo que conseguir tal medicamento, adelantarme, porque en ese tipo de casos el tiempo es apremiante, el tiempo es un factor bien determinante en la salud del paciente. Entre más tiempo se deje pasar, pues es más complicada la situación. Entonces, esta pregunta de qué es lo peor que puede pasar me puede ayudar a mí a generar opciones de resolución del problema.
Totalmente. Me encantó
Y
eso que dijiste de ser más flexible.
Y la tercera pregunta, que es, ¿qué es lo más probable? Pues nos puede traer los pies a la realidad. Quizá yo me estoy haciendo muchas ideas que nunca van a pasar, porque recordemos que el 90% de las cosas que yo pienso nunca pasan. Entonces, pensar qué es lo más probable de acuerdo al contexto me puede ayudar a poner los pies en la tierra y bajar mis niveles de ansiedad, ya sea si es un escenario pues positivo, bajo mis niveles de ansiedad, o si es un escenario negativo, lo más probable, pues entonces también bajo mis niveles de ansiedad al planear qué es lo que puedo hacer.
Pues la verdad estoy muy de acuerdo con todo lo que has comentado y sobre todo este último punto de las claves de la incertidumbre o para poder manejar esa incertidumbre. Y creo que lo primero, muy bien lo dijiste, que es aprender a ser flexibles. No tener este botón automático de todo el tiempo a responder ante la incertidumbre con malestar, porque eso nos enseña de que somos muy poco flexibles con nosotras mismas o con nosotros mismos, porque todo el tiempo estamos de pronto en pro de lo que digan los demás, de lo que piensen los demás, de lo que piense papá, mamá o distinto familiar o amigo o pareja, y cuando me voy a centrar en lo que realmente pienso yo y en lo que me genera paz a mí como ser humano. Entonces creo que sería bueno que para poder aprender a aceptar la incertidumbre es aprender a ser flexible. Hay un punto que me encantó de un artículo de Orienta de este año, de 2023, que habla un poco acerca del cáncer de mama y que se habla mucho del ajuste psicológico y emocional y la comunicación empática. ¿Y por qué lo traigo a colación ahora? Porque ese mismo artículo lo que nos habla un poco es de eso, que nos falta eso, comunicación empática. Y que en muchas situaciones eso es lo primero que tenemos que reconocer, porque puede que la incertidumbre no la sienta yo, sino que la siente papá o mamá o una persona muy cercana, y yo puedo comunicarme empáticamente con esa persona para que pueda manejar esa incertidumbre frente a una enfermedad tan fuerte como el cáncer, o aquellas personas o pacientes o consultantes que también tienen una enfermedad de transmisión sexual, o aquellas personas, por ejemplo, que están luchando contra una adicción. O sea, hay que tener una comunicación empática, es vital para la vida de esa persona. Y tal vez cuando digo esto, lo primero que nos sale a nuestra mente es esa persona. O sea, yo sé que existe esa persona, o puedo ser yo la persona. Y está bien decirlo, con nombre y apellido, para reconocer de que hay que buscar ayuda y hay que estar siempre atentos a los cambios para que esa persona también se pueda sentir bien. Porque si yo sé que yo no puedo manejar la incertidumbre, tengo que buscar ayuda para manejar la incertidumbre. Y por eso está la terapia. Por eso está el acompañamiento psicológico y también está el acompañamiento psiquiátrico para las ciertas situaciones de nuestra propia vida. Entonces creo que sería vital y súper importante y necesario pues tener en cuenta este primer punto de ir dándonos paso a paso al aprender a aceptar ese ser. Que lo hemos dicho durante todo este capítulo, porque la verdad debería ser así.
Sí, la incertidumbre es tan problemática para nosotros que inclusive cuando estamos esperando una respuesta, no importa si esa respuesta es mala, hasta sentimos un ligero alivio al saberla, porque ya eliminamos el factor de la incertidumbre. Por ejemplo, estamos esperando un trabajo, la respuesta, si pasamos la entrevista y los psicométricos y todo eso para obtener el trabajo, no importa si nos dicen que no, con el simple hecho de que nos respondan, es un alivio para nosotros porque ya no estamos en ese estado de incertidumbre. Entonces, pues mi conclusión a este tema tan importante sería, pues, el permitirnos ser seres humanos, permitirnos el sentir la incomodidad que genera la incertidumbre, porque como toda emoción, una vez que le damos cabida, que nos permitimos sentirla, pues va a pasar en algún momento, va a desaparecer. Mientras más le saquemos la vuelta, más nos va a inquietar y a dificultar. Entonces, lo importante es sentirla, aceptar esa incomodidad, aceptar esa incertidumbre y saber que es parte de ser seres humanos, que tenemos muchísimas ventajas, muchísimas cualidades, muchísimas cosas bonitas, pero que también conlleva pues ciertos problemas, como dirían los humanistas por ahí, son los problemas de ser seres humanos. Entonces, pues cada quien lleva su propio proceso, cada quien se le dificultan cosas diferentes, entonces es importante conocernos a nosotros mismos, saber qué nos detona esta ansiedad, saber cómo evitarla y sobre todo exponerme a este tipo de situaciones para irlas aceptando poco a poco en mi propio proceso y saber que si se necesita ayuda, pues hay muchísimos psicólogos profesionistas que pueden ayudarlos. Ahí está Michelle también, que atiende. Entonces, una excelente psicóloga, pues ya tienen una opción ahí para ustedes.
Muchas gracias, la verdad. Y creo que lo importante aquí en todo esto es eso, lo que acabas de decir, ser seres humanos, saber que lo somos, saber en primer lugar que lo somos y que como somos seres humanos, pues nos toca aceptar la misma incertidumbre de la vida. Y pues toca aceptar las emociones, toca aceptar los acontecimientos, porque de eso vivimos, de la aceptación constante. Ante un duelo, ¿cuál es el último paso? La aceptación. Creo que si nos quedamos en la aceptación, vivimos una vida plena, vivimos una vida en felicidad, pero también aceptando los retos de la vida, porque también de eso se trata. Y mira que también hay un punto esencial de todo esto, que tú lo dijiste ahorita hace unos minutos, que es que aprenda a hacer cosas distintas, algo que te salga de tu zona de confort, algo que te saque de ahí, de lo que comúnmente haces. Porque es como decir, si yo no tengo entrenado la incertidumbre, la voy a empezar a entrenar, la voy a empezar a aplicar. Es que yo considero que me genera mucha incertidumbre de pronto ir a una cita médica. Bueno, entonces tengo que empezar primero mentalizándome, reconociendo de que voy para una cita médica, de que si yo siento que puedo ir acompañada y está bien ir acompañado, porque no es que tengamos que ir siempre solos, porque somos maduros, ¿no? En realidad está bien buscar ayuda, porque dentro de todo este proceso, no solamente del reconocimiento de la incertidumbre, sino de la vida misma, necesitamos a personas a nuestro alrededor que nos ayuden y nos digan cómo hacer las cosas y sobre todo nos den una guía y que sean una guía para nuestra vida. Entonces creo que es bueno que uno empiece a buscar hacer aquellas cosas que comúnmente uno no hace para salir de ese estado de incertidumbre y saber que, como lo decíamos al inicio, es algo que es pasajero, que puede ser un estado, no está siempre, no es que toda la vida vamos a vivir incertidumbre, pero es bueno reconocerlo. Y hoy creo que lo hablamos muy bien y es bueno que espero que claramente cada uno de los oyentes, de aquellas personas que escuchan Sanate interiormente, puedan seguir aquí conectadas, pero sobre todo puedan estar escuchando estas estrategias para la vida, porque de eso se trata. Todas estas estrategias son para aplicarnos todos. Tú siendo psicólogo, tú siendo administrador, tú siendo ingeniero, tú de la profesión que tengas, ¿ya? Y tú siendo ser humano, que es importante esto. Y una vez más, muchísimas gracias, Romina, por haber estado en este espacio. Tú sabes que, pues, que te quiero muchísimo, que espero que realmente sí se nos cumpla el deseo. Todas tenemos un deseo bien,
Sí.
bien pendiente. Esperemos que sí se nos cumpla el deseo y hay que seguir orando por eso. Y bueno, que para mí es un placer tenerte aquí y ya teníamos que tener este episodio, ya era el momento.
Ya era justo y necesario. Y
Justo y
ojalá que sí se
necesario.
nos cumpla el deseo un día de estos, de yo ir a Colombia o tú venir nuevamente a México.
Así es, así va a ser, confiando en Dios. Así que bueno, muchas, muchas gracias a ti y a todos los que están aquí escuchándonos en Sanate Interiormente. Compartan el episodio, coloquen las 5 estrellas al episodio aquí en Spotify o si estás en YouTube, suscríbete al canal, comparte los videos, mándaselo a tu pareja si de pronto estás viviendo una situación de incertidumbre o a tu mejor amiga o a la persona con la cual confíes. Eso es lo importante, ir compartiendo esto porque es para ustedes y esencialmente en ustedes, que siempre es un gusto y siempre es un placer.
Muchas gracias, Michelle. Saludos a todos, bendiciones.
Claro que sí, chao.
Puedes encontrarme en las redes sociales, en Facebook como psicóloga Michelle Zurita y en Instagram como psico_michelle_zc.